¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Se ha emitido en el canal de televisión de Rusia, Rasia 1, una entrevista que le han realizado al presidente Vladimir Putin y, entre otras cosas, dijo que los países de la OTAN son cómplices de los crímenes de guerra del régimen ucraniano que bombardea los barrios residenciales de Donetsk y Lugansk. Dijo, los países de la OTAN envían armas. Esto significa complicidad, aunque sea indirecta, en los crímenes que comete el régimen ucraniano al atacar barrios residenciales. Putin recordó que los países influyentes de la OTAN anunciaron que su objetivo principal era conseguir la derrota estratégica de Rusia y causar el mayor daño posible a la población del país. Para hablar sobre esto y temas vinculados, estoy junto al analista internacional Iñaki Gil de San Vicente. Iñaki, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Muchísimas gracias a ti, Iñaki, por haber aceptado. ¿Y qué puedes comenzar a comentarnos sobre estas palabras pronunciadas por Putin, sobre estos conceptos, básicamente, ¿no?
Bueno, yo pienso que Putin es ahí un poco diplomático, me da a mí la sensación, ¿eh? Hay que partir del hecho de que la OTAN es mucho más de lo que aparenta públicamente, ¿no? Y que los datos que tenemos sobre el comportamiento de la OTAN desde su fundación, desde 1949 aquí, es que prácticamente, y los datos están ahí, los conocimientos, los textos, las investigaciones, ¿no? Se trata de lo que sería una organización global, ¿no? Una especie de iceberg, ¿no? De iceberg, ¿no? Que tiene una punta externa que es la OTAN oficial con algunos desfiles, el cuartel donde está, etcétera, etcétera, pero que por debajo tiene 8/9 partes tremendas, ¿no? Y donde están desde las organizaciones terroristas, las organizaciones fascistas, la famosa Red Gladio, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso está muy estudiado en textos. Hay un texto que uno de tantos, que un texto de un autor, creo recordar que era Ganser, se llamaba Daniel Ganser, Los ejércitos secretos de la OTAN, se titula, ¿no? El libro está traducido a muchas lenguas, ¿no? Y es solamente una investigación de muchas más, ¿no? Y muchos datos explican la relación de la OTAN con la industria, la matanza humana, la industria, lo que llaman el complejo industrial militar, las crecientes relaciones de la OTAN no solamente con los aparatos políticos de los estados, sino con partidos políticos, con políticos, las crecientes relaciones de la OTAN con medios de difusión y también las crecientes relaciones de la OTAN, por ejemplo, con los sistemas oficiales de educación, ¿no? En este caso, con, por ejemplo, por poner un caso, con los currículum que se dan en las escuelas, ¿no? Y sobre todo en universidades, ¿no? Para crear, mediante las relaciones de las universidades, crear ciencia, crear conocimiento militar y crear gente que acepte el militarismo, ¿no? Partiendo de aquí, que esto está muy claro, partiendo de aquí, la OTAN, como digo, es mucho más, ¿no? Entonces, en el caso concreto de Ucrania, hay indicios muy fuertes de que antes del golpe en Maidán, del 14, del 2014, antes de eso ya la OTAN estaba presente, ¿no? Lo mismo que está presente por los servicios secretos, etcétera, porque hay países que prácticamente están en manos, son países pequeños, el caso del Estado español, donde la OTAN está metida a tope dentro de esa estructura del Estado español militar y política, ¿no? Por tanto, Putin podía haber perfectamente, se podía haber extendido un poquito más en este análisis de la OTAN y a partir de ahí sostener que sin la OTAN no hubiera habido ni la penetración, ni el avance, ni la provocación, ni todo lo que ha hecho lo que llaman el Occidente colectivo, no se hubiera preparado al ejército ucraniano de esa forma, no se le hubiera pasado toda la tecnología defensiva, las líneas defensivas hasta en 3 escalones que han hecho, etcétera. Eso requiere todo un arsenal teórico y un arsenal, una serie de maquinarias, etcétera, que un país arruinado y corrupto como es Ucrania hubiera tenido muy difícil para hacer, ¿no? Eso de un lado. Del otro lado se sabe, por ejemplo, el último informe que se ha conseguido conocer, un informe del Mossad, del Servicio Secreto Israelí, ¿no?, que indica que hasta ahora creo que ya han muerto 234 oficiales norteamericanos y británicos allí mismo en Ucrania, ¿no? Muertos en combate, ¿eh? 234, ¿no? Esos están, de hecho, en la práctica están allí, ¿no? La colaboración, por ejemplo, de la OTAN pasando información satelital sobre la ubicación de las tropas rusas, sobre los movimientos de las tropas rusas, de los aviones, etcétera, ¿no? Esa información ha sido vital y es vital para el ejército ucraniano ucraniano, que no tiene medios aéreos y tiene pocos drones de espionaje. Prácticamente, si ve algo detrás de la línea de frente por parte del Donbass y por parte de Rusia, es gracias a la información que permanentemente le está dando la OTAN, etcétera. Sin entrar ya a la cuestión de las armas, sin entrar a los miles y miles de millones de euros y de dólares que le ha pasado Europa y que le ha pasado Estados Unidos, ¿no? Todo eso exige una movilización de una infraestructura tremenda, ¿no? Exige saber dónde están esas armas, de dónde se llevan, cómo se almacenan, de dónde se sacan, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso es así. Entonces, y luego queda al margen ya el propio apoyo político, ¿no? Al margen no relacionado con todo esto y concluyo. El propio apoyo político que está dando la OTAN a un régimen ucronazi, como se le llama, ¿no? A las barbaridades represivas que se está haciendo contra su propio país, que está haciendo el gobierno de Zelensky, ¿no? Yo creo que por todo esto a mí me da la sensación que el presidente Putin ha sido un poco diplomático, ¿no? Que podía haberse extendido y haber dado datos aplastantes sobre la intervención de la OTAN en estos momentos.
Iñaki, por otro lado, también Putin declaró que la partición primero de la Unión Soviética y luego de Rusia se convirtió en el único objetivo común de Occidente. Dijo, luego quizás nos acepten en la llamada familia de naciones civilizadas, pero solo por separado, cada parte por separado, agregando que Occidente quiere dividir a Rusia en diferentes entidades para mimarlas y ponerlas bajo su control. En general, dijo, Moscú tuvo que responder a los intentos de los países occidentales de rehacer el mundo a su medida tras el colapso de la Unión Soviética, lo que condujo a una situación peligrosa, y dijo que si Moscú no obstaculizara la política de los países occidentales, el destino de los pueblos de Rusia podría cambiar radicalmente y sobre todo el del pueblo ruso. ¿Cómo ves esto, Iñaki?
Eso es totalmente cierto, Los datos ya mira, ya lo dijo von Bismarck, el canciller de hierro, ya lo dijo a finales del siglo XIX, el canciller alemán, el prusiano de acero, el que impuso leyes represivas contra el Partido Socialista a finales del siglo XIX, ¿no? Ya lo dijo, si queremos derrotar al Imperio Ruso, quitémosle Ucrania, ¿no? Y la mejor forma de quitarle Ucrania es meter el odio antirruso en el pueblo ucraniano, ¿no? Esas son declaraciones que dio él, ¿no? Aparte de eso, todos sabemos que en 1904 ya el Foreign Office británico, ya por medio de un geógrafo y un planificador, ya desarrolló la tesis de que había que controlar Eurasia porque era, digamos, el centro del mundo, ¿no? Sabemos también que en 1914, 3 años antes de la Revolución Rusa, el Departamento de Estado norteamericano ya había diseñado en 1914 un plan de balcanización del Imperio zarista. Eso se sabe, los documentos están ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Luego se sabe esa reunión que tuvo Hitler en 1922 antes de que fuera canciller del Reich, fíjate, todavía 11 años antes, que tuvo una reunión en la embajada estadounidense en Berlín, ¿no? Entre otras cosas, para hablar de, para explicar cuál era el modelo estratégico del nazismo si llegaba al poder, ¿no? Etcétera, etcétera. Todo eso es sabido. Y la OTAN, hay que decirlo, se creó con 3 objetivos centrales, 3. Los 3 muy unidos, ¿no? Uno de ellos era aplastar a la URSS, eso se sabe ya, o sea, uno de los objetivos era aplastar a la URSS, preparar una serie de agresiones y bombardeos nucleares contra la URSS para reventarla y a la vez potenciar organizaciones terroristas dentro de Polonia, dentro de lo que se llama Europa del Este. Eso, la bibliografía es tan amplia que no nos vamos a extender. Otro de ellos era controlar la situación social dentro de Europa. Ten en cuenta que todavía en el año 48 había un contexto de tensión social en Europa por los efectos de la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Había partidos comunistas y partidos socialistas muy poderosos. Había habido un movimiento guerrillero, sobre todo a partir del 43, finales del 43 en adelante, muy potente, dirigido por la mayoría de él, por los partidos comunistas europeos. Y había miedo a lo que podía, el caso de Italia, o el caso de Yugoslavia, o el caso de Grecia, o el caso de Francia, etcétera, ¿no? Y ese era otro objetivo de la OTAN, impedir que hubiera, porque la burguesía europea estaba totalmente desprestigiada, ¿no? La mayoría de la burguesía europea, prácticamente la totalidad, excepto núcleos muy pequeños, prácticamente la totalidad había colaborado con los nazis, o se había permanecido pasiva a la espera de ver quién ganaba, ¿no? Eso es así. Entonces, y la OTAN lo que fue, tuvo una función precisamente lo mismo que el Plan Marshall, ¿eh? Una función de atar en corto y evitar que hubiera un ascenso, un avance socialista, ¿no? Y la tercera, lógicamente, La tercera es si en su momento iban a resurgir los ejércitos europeos, que esos ejércitos europeos estuvieran controlados por Estados Unidos. Sobre todo el intento que ya se empezó a ver desde 1950 en adelante de crear un ejército en Alemania federal, ¿no? O controlar el ejército británico por dentro, o controlar el ejército francés, sobre todo controlar el ejército italiano, donde el Partido Comunista era muy potente, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? De ahí surgió la OTAN. Y como he dicho, uno de los objetivos era acabar con la URSS, ¿no? Y luego toda su evolución posterior ha sido ir añadiendo objetivos en la medida en que Occidente necesitaba aumentar su presencia militar, ¿no? Y cuando cayó la URSS, se implosionó la URSS, entonces la OTAN no se disolvió como se disolvió el Pacto de Varsovia. La OTAN siguió, continuó y añadió más objetivos. Cuando implosionó la URSS, en vez de disolverse como fue el Pacto de Varsovia, que se creó después de la OTAN dijo que su objetivo era defender la civilización europea en todo el mundo, ¿no? Así lo dijo claramente, con todo cinismo, ¿no? Y luego, cuando vino la crisis del 2007-2008, en la reunión en Portugal, en Lisboa, de 2010, la OTAN se posicionó ya claramente contra Rusia y poco a poco ya posicionándose internamente claramente contra lo que se preveía que era un aumento de la multipolaridad en el mundo, etcétera, ¿no? Esa es la evolución de la OTAN. Entonces, ahí tiene toda la razón el presidente Putin, de nuevo tiene toda la razón, ¿no? Porque los documentos están ahí. La declaración británica de trocear. Mira, hay otro dato que ya lo dijo, y concluyo con esto, que ya lo dijo también Putin en el año 2021, ¿no? Es la teoría norteamericana, en este caso por boca de Biden, del presidente norteamericano Biden, cuando dijo que hay estados irresponsables, ¿no? Los estados irresponsables, según los norteamericanos, son los estados que tienen enormes recursos energéticos, sobre todo tiene recursos energéticos, recursos minerales estratégicos, recursos en tierras vitales, por ejemplo, las tierras negras ucranianas, por poner un caso, que entre Ucrania y Rusia y una parte de Bielorrusia producen el 30% del trigo mundial, ¿eh? Y una de las razones de atacar o de apropiarse de Ucrania por parte de las grandes transnacionales de la alimentación con el apoyo de la OTAN es precisamente quedarse con las tierras negras ucranianas, ¿no? Que son muy fértiles en cereales, ¿no? Bien, entonces, en toda esa dinámica, el objetivo es los estados irresponsables son los estados que no pueden administrar los recursos que tienen según cómo decide Estados Unidos que deben administrarse, ¿no? Un gobierno, un estado irresponsable sería, por ejemplo, Venezuela, ¿no? Que tiene las mayores reservas de crudo y de gas del mundo, pero no las pone a disposición del imperialismo ni del saqueo norteamericano, ¿no? Entonces es un estado irresponsable, ¿no? Y esta teoría de los estados irresponsables, como se les denomina desde el año 2021, esa teoría es una teoría que ya empezó a comienzos del siglo XXI, ¿no? A comienzos del siglo XXI en Estados Unidos, ¿no? Y se hizo un mapa del mundo en el cual la primera zona irresponsable que tenía que pasar a manos de la ONU y, por tanto, del imperialismo, que son los que dominan la estructura central de la ONU, hasta ahora era Brasil, era toda la Amazonía, toda la zona vital de los recursos de la Amazonía de varios países, incluso todo el acuífero del Paraná. Todo eso entraba dentro de lo que Estados Unidos definía como estados que luego se han llamado estados irresponsables, ¿no? Y eso se ha ido creciendo y se hicieron mapas. Hay mapas en las escuelas norteamericanas, hay mapas donde se especifica que, por ejemplo, zonas de la Amazonía no pertenecen oficialmente a Brasil ni a sus pueblos, pertenecen a un gobierno internacional. Se está mintiendo ya en eso, ¿no? Pues bueno, en el año 2021 ya Estados Unidos dijo que Siberia entraba dentro de eso. Entonces Putin tuvo que salir en una rueda de prensa totalmente silenciada en la prensa occidental diciendo que ni hablar, que nadie le iba a quitar a Rusia lo que siempre había sido de Rusia y de los pueblos originarios que la habitaban, que era Siberia, ¿no? Hasta ahí se llegó, ¿no? Todo eso lo saben los rusos, todo eso lo sabe cualquier persona que tenga un mínimo de conocimiento histórico, esté informada con un criterio de veracidad, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es así. ¿Qué ocurre? Pues que todo eso se silencia y que de vez en cuando tiene que venir Putin o tiene que venir cualquier periodista o cualquier cadena de información veraz y contrastable a recordarnos cómo hay la necesidad, no solamente el deseo, la necesidad que tiene Occidente de arramplar literalmente con todo.
Iñaki, al ser preguntado además Putin por la suspensión de la participación de Rusia En el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, también conocido como START 3, dijo Putin: "En las circunstancias actuales, cuando todos los principales países de la OTAN han declarado que su principal objetivo es infligirnos una derrota estratégica para que nuestro pueblo sufra, como ellos dicen, pues bien, ¿cómo podemos en estas circunstancias no tener en cuenta sus capacidades nucleares?". Y en este sentido dijo también que en su momento aceptamos que los arsenales nucleares de Francia y Gran Bretaña queden fuera del escrutinio en aras de la distensión y después de que la OTAN se declarara casi una organización desmilitarizada. Pero ahora vemos lo que ocurre, por eso nos vemos obligados a volver a poner el debate de este tema sobre la mesa, ¿no? Es decir, de que Francia y Gran Bretaña también estén bajo un control, ¿no? ¿Qué opinas de esto?
Sí. Opino dos cosas. Primero, que claro que ahora el gobierno de Putin y los gobiernos, digamos, no abiertamente de izquierdas, los sucesivos gobiernos rusos que ha habido, han tenido un error estratégico de fondo que ha sido subvalorar, creer que Occidente, el imperialismo, les iba a tratar alguna vez de tú a tú. Recordemos que en el año 2001, inmediatamente después de los sorprendentes atentados contra las Torres Gemelas, Putin puso, el suelo ruso puso a disposición de la OTAN para que los aviones de la OTAN que iban a ir a Afganistán aterrizaran y repostaran, ¿eh? Y eso se mantuvo durante un tiempo y no fue hasta el año 2007 donde Putin empezó a parar ya los pies oficialmente, ¿eh? Internamente ya en Rusia eso, la oposición a la OTAN venía por sectores prácticamente desde finales de los años 90, finales del siglo XX, ¿no? Ya había sectores, sobre todo militares, científicos, gente, historiadores que conocían la historia, quitando ya a los partidos comunistas que había, que sabían lo que se estaba jugando, ¿no? Pero oficialmente los gobiernos, ni Yeltsin lo hizo, aunque Yeltsin sí empezó un acercamiento con China, como intuyendo por si acaso vamos a abrir una puerta de escape de retirada en caso de que suceda algo, ¿no? Pero el propio Putin tardó un tiempo en darse cuenta de que Occidente es una, dicho rápido y pronto, es una mala bestia y que no se podían fiar en absoluto. No superaba este problema, superaba esta tomando conciencia ya de esto, ahí ya efectivamente viene la segunda cuestión. Es totalmente, ahora hay que volver a lo que estaba haciendo la URSS en su tiempo, ¿no? Advertir muy claramente, ¿no? Hay que volver a esa realpolitik. Pero exactamente es lo mismo que han dicho que querían hacer contra Irán. A Irán se les decía, con la excusa de que Irán podía armarse nuclearmente, en un momento Irán planteó precisamente lo que estamos comentando. Y dice, bueno, si es que acaso Israel no tiene bombas nucleares, es que acaso Francia y Gran Bretaña no tienen bombas nucleares, por no meternos con las bombas nucleares de la India, que entonces era un aliado, y de Pakistán, que entonces eran aliados incondicionales de Estados Unidos. ¿Es que acaso solamente tienen bombas nucleares Rusia, China y Estados Unidos? Entonces, ¿aquí quiénes vamos a negociar en el acuerdo de 2015 y luego en el acuerdo, las negociaciones en Viena desde el 2018-19, más recientemente a esta parte, ¿no? Es exactamente el mismo problema que se le planteó a Irán. Se decía, no, tú tienes que ceder, pero el resto de países tienen derecho a tener bombas nucleares, ¿no? Incluido Israel, ¿no? Son las trampas permanentes que el imperialismo impone, o pretende imponer, ¿no? Hacer trampas en ese sentido y decir que cada país es aislado y que no, todos esos países, ahora habría que verlo si la India y Pakistán obedecerían, en estos momentos habría que verlo, desde luego China y Rusia no, en absoluto, habría que ver si obedecerían una orden de Estados Unidos, de ponerse a las órdenes de Estados Unidos, pausar su armamento nuclear, ¿no? Bueno, pues eso es lo que Rusia ahora está intentando, volver a la política que mantuvo la URSS y que fue la única que paró los pies el imperialismo, ¿eh? Si no llegase por la URSS, el imperialismo yanqui hubiera hecho bombas nucleares varias veces en la historia, ¿eh? Lo estuvo a punto de echar en la guerra de Corea, lo estuvo a punto de echar en la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera, ¿eh? O sea, que es lo mismo que Israel, ¿eh? Israel estuvo a punto de echar la bomba nuclear contra Siria y contra Egipto y le pararon los rusos, los soviéticos, le dijeron, oye, cuidado, hicieron un paso, un MiG-25 creo que era, rompiendo todo el sistema de seguridad de la OTAN, de Israel, etcétera, no pudieron, o sea, el avión ruso soviético demostró la superioridad tecnológica soviética sobre la OTAN en ese momento, Israel tuvo que no echar la bomba, ¿no? Bien, pues eso es lo que está sucediendo y ahora, claro, contrarreloj, Rusia tiene que enmendar los errores que cometió de credulidad, de creer que había un Occidente que les iba a tratar de igual a igual. Y eso es literalmente imposible.
Muchísimas gracias, Iñaki.
Gracias a ustedes. Hasta otra.